En estos momentos son las 8 de la tarde, este es el tiempo de El Enfoque. Las 4 horas de radio de la radio vespertina y nocturna de Onda Madrid, que nos llevará hasta la medianoche de este viernes. Comienza el fin de semana y en este programa especial también participaciones especiales de los colaboradores de El Enfoque. Para empezar, les recuerdo que a eso de las 10, Victoria Prego y Antonio Papel estarán en tertulia. Que después de ellos, entre las 11 y las 12, la última hora de la semana de este programa de radio, mira directamente a la vida, a la cultura, a los libros, al cine, a la literatura, a la música, en fin, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, y a las 8:30, dos periodistas de raza, expertos, muy cualificados para analizar la información internacional, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez. Hay argumentos más que suficientes para estar en algún momento con nosotros y con el equipo de Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Para ser viernes es un día completo y lo ha hecho completo Pablo Iglesias, que nos ha regalado la apertura y la entrada de este programa, como se la ha regalado también a tantos editores de programas de radio o de informativos de televisión. Porque él mismo es la noticia, él ha provocado ser la noticia y ciertamente lo es. Lo ha hecho a través de Twitter y a través de Twitter nos ha contado cuál es su último movimiento, el de renunciar a estar en un gobierno presidido por Pedro Sánchez. En las últimas horas se mueven los cimientos de la política española como no lo han hecho en los últimos tres meses. Esa es la verdad. Murcia tendrá gobierno la semana que viene. Murcia desbloquea de facto los impedimentos que tiene puestos Vox en la Comunidad de Madrid. Y por si fuera poco, Pablo Iglesias ha dejado esta misma tarde, a eso de las 5:30 más o menos, sin argumentos al PSOE de cara a la conformación de un gobierno de coalición que podrían hacer la semana que viene. Al final cedió Pablo Iglesias. Al final cedió Pablo Iglesias, que ha terminado aceptando que él era el escollo. Ha tenido que ponderar qué es más importante, no estar él en el gobierno o que estén otros dirigentes de la formación. Pero siempre, ojo, que aquí puede haber un escollo. Y a lo mejor no pequeño, pero siempre, dice Pablo Iglesias, que no haya vetos y él elija a los ministros de Podemos. Siempre que no haya vetos y él elija a los ministros de Podemos. Pero resulta que ahora es el PSOE, la primera reacción del PSOE es esta, el que le pide a Pablo Iglesias que no ponga vetos e imposiciones. Y que no se olvide que hay un jefe de gobierno que es el que da el visto bueno a los futuros ministros, que se llama Pedro Sánchez. De modo que Pablo pide que no haya vetos y Pedro responde que no haya vetos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha comunicado hoy al presidente del gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que está dispuesto a no formar parte del gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos ni excusas para formar la próxima semana un gobierno conjunto de PSOE y Unidas Podemos. Vamos camino de eso, de tener gobierno la semana que viene, porque en una segunda votación y con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña, que está contada y confirmada, habrá gobierno de coalición. Dicho claramente, es lo que ha dicho Pablo Iglesias, me retiro pero elijo a las personas de Podemos que van a ser ministros. Esto es exactamente lo que ha colgado en Twitter a eso de las 5:30 de la tarde Pablo Iglesias.
Hola a todos y a todas. España necesita ya un gobierno de coalición de izquierdas que asuma que los derechos sociales tienen que ser el eje de gobierno. El PSOE dice que el único escollo que evita ese gobierno soy yo. He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y he pedido a Pablo Echenique que traslade al Partido Socialista nuestra voluntad de negociar ya un gobierno de coalición de izquierdas, un acuerdo integral, programa y equipos para sacar adelante la investidura la semana que viene.
Pues este es Pablo Iglesias y esta es la noticia. Como les decía, es el final redondo de una semana que desbloquea de facto cualquier tipo de dificultades para formar gobierno la próxima semana. No será el martes, pero sí será el jueves, cuando salga adelante con el apoyo de los diputados de Podemos la investidura de Pedro Sánchez para los próximos 4 años. Curiosamente, hace un tiempo, Pablo Iglesias, antes de que se abriera este debate de cara al próximo gobierno, ya dijo algo muy parecido y es recomendable ir a las fonotecas. Era el 30 de marzo de 2016.
Si la presidencia la ocupa la primera fuerza política en esa coalición, la vicepresidencia la ocupe la segunda fuerza. Si el obstáculo soy yo, pues no hay ningún problema. Yo no estoy. Creo que hay compañeras y compañeros en Podemos suficientemente capacitados para ejercer esa responsabilidad en un gobierno que efectivamente nosotros entendemos que tendría que ser proporcional.
Así que es la segunda vez que se retira. La primera, desde luego, que era esta que han escuchado, no había voluntad de hacer un gobierno, como bien saben ustedes. Pero él ya apuntaba, por si existiera esa posibilidad, que él estaría dispuesto a retirarse si era el problema. Ahora se retira de nuevo, viendo que era el problema para un gobierno de coalición. Se acaban así 3 meses de incertidumbre. El jueves habrá gobierno con la abstención de Esquerra Republicana, como les decía. El futuro gabinete no se formará con la ayuda del PP ni de Ciudadanos. Finalmente no será un gobierno de colaboración y sí de coalición con miembros de Unidas Podemos. Desconocemos cuántas carteras tendrán los de Pablo Iglesias y qué carteras. En todo caso, si ahora la respuesta del PSOE y de Sánchez fuera la de no recoger el guante de Iglesias, el problema será de Sánchez y del PSOE, que había repetido por activa y por pasiva que la condición era que Pablo Iglesias no estuviera en el gobierno. Ya no hay ningún impedimento. ¿Habrá vicepresidencia para Podemos? Nadie lo sabe, pero lo sabremos en las próximas horas. ¿Tendrá las carteras más sociales, como sanidad, seguridad social y trabajo? Apuntan por ahí los entendidos y los bien informados. En todo caso, vuelvo otra vez a contarle la teoría que hemos esbozado aquí en este programa más de una vez. ¿Por qué no puede estar Iglesias en un gabinete con Pedro Sánchez? Pues porque dos jefes de dos partidos que pescan en los mismos caladeros políticos no pueden estar en el mismo gobierno. Pueden haber gentes de Podemos, pero no el líder de Podemos. No es lo normal en otros experimentos de coaliciones de gobierno, y no lo iba a ser también aquí en nuestro país.
No es lo mismo el grado de tensión que se establece cuando líderes de fuerzas políticas diferentes discrepan en torno a una mesa de ministros que cuando sencillamente hay personas representativas de esa fuerza política.
Y si hay que analizar, esta es la voz de la ministra portavoz Isabel Celá, si hay que analizar lo ocurrido en términos de quién gana esta batalla, la realidad es que el presidente ha ido cediendo y que astutamente se ha retirado cuando ha conseguido colocar a sus ministros. Algo que era imposible hace una semana en la que se ofrecían cargos fuera del Ejecutivo, de modo que ahí Pablo Iglesias parece que ha jugado mejor de lo que hemos pensado algunos en los días pretéritos. Lo cierto es que Iglesias gana, o parece que gana. Hace una semana decía que era una idiotez que solo permitieran ministros técnicos en el gabinete. Y tenía razón, miren ustedes. Hoy confirmamos que era una idiotez porque va a ser Iglesias quien va a elegir los nombres y seguramente las carteras, no necesariamente técnicas, como le pedía el PSOE. En definitiva, en un gobierno todas las carteras son políticas. Eminentemente políticas.
Esto es una cosa un poco rara. Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero en democracia, cuando la gente vota, vota a quien va a gobernar y a quien va a legislar. Imagínate que nosotros dijéramos, Pedro, es que tú tienes que ser presidente porque eres doctor en economía. O que nosotros dijéramos, no te preocupes, si la clave de los de Podemos no es que se han presentado a las elecciones y les han votado, es que mira qué currículums académicos tienen todos, que han ido a la universidad y son doctores y no sé qué. Esto es una idiotez y esto lo sabemos todos. En democracia, gobierna quien se presenta. Presenta las elecciones y quien tiene el apoyo de los ciudadanos.
Unidas Podemos opta a tener 5 carteras. A lo largo del día, la dirigente socialista Adriana Lastra ha dejado la puerta abierta a la entrada en el gobierno a dirigentes de Podemos con estos nombres: Irene Montero, Rafael Mayoral o Pablo Echenique. Otras fuentes también hablan de dirigentes como la jueza Vicky Rosell y el inspector de Trabajo y Seguridad Social y profesor de la Universidad de Valencia, Héctor Illueca, además del portavoz de Equo, Juancho Uralde. En todo caso, nos enfrentamos. Lo que viene en los próximos días es una nueva experiencia para todos. Nunca, jamás en la democracia ha habido un gobierno de coalición. Este es el primero. Habrá que aprender todos, los ministros, a relacionarse siendo de partidos distintos. Y nosotros, los electores, a ver el futuro gobierno como un gobierno y no como la suma de dos partidos políticos dentro del mismo gabinete. En fin, el tiempo lo dirá y lo dirá muy pronto, a partir del próximo lunes, investidura de Pedro Sánchez. Y ahora a las 8 y 10 de la tarde vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo y de Madrid, su comunidad, con Alberto Pascual y con Beatriz Moreno. Acuerdo de gobierno a tres en Murcia.
Partido Popular y Ciudadanos aceptan las condiciones de Vox para desbloquear el gobierno regional y colocar al popular Fernando López Miras en la presidencia. Un desbloqueo que llega después de que dejaran a un lado la supresión de la ley LGTBI. Este escenario podría allanar el entendimiento en los pactos de Madrid.
Tercera decisión judicial en contra de la moratoria de las multas en Madrid Central.
Ya son tres los autos que mantienen las multas primando la calidad del aire. La Fiscalía de Medio Ambiente ha asegurado que va a investigar los índices de contaminación, algo de lo que el consistorio no tiene todavía constancia. El Ayuntamiento, por cierto, estudia recurrir esta decisión.
Metro cierra los andenes de la línea 4 de la estación de Bilbao por obras.
Será desde mañana y hasta el próximo 20 de septiembre para la instalación de un ascensor dentro del plan de accesibilidad e inclusión, que incluye otros seis ascensores más. Durante este periodo los trenes no harán parada allí, eso sí. El servicio de la línea 1 en esta estación seguirá funcionando con normalidad.
Y más cierres, en este caso, del túnel de la calle Bailén.
A partir del 5 de agosto y durante un año se va a cortar la circulación en ambos sentidos debido a las obras en Plaza de España. Será desde su intersección en la cuesta de San Vicente hasta Plaza de Oriente y la intersección también con la calle San Quintín. El consistorio prevé ya itinerarios alternativos.
6.200 personas aprueban la oposición a maestro de infantil y primaria en la Comunidad de Madrid.
Como las plazas ofertadas son 3.500, todas quedarán cubiertas. Los aspirantes que no la obtengan entrarán a formar parte de la bolsa de empleo de maestros interinos de la Consejería de Educación.
Desarticulan un centro de llamadas usado para estafar a morosos por teléfono.
La organización operaba desde Torrelodones. Se hacían pasar por intermediarios que reclamaban el pago de deudas por impago de facturas. Una vez abonaban el dinero, los siete detenidos se lo quedaban mientras que la deuda seguía existiendo. Los timos ascendían a 1.000 euros.
La web de Telemadrid consigue su mejor dato histórico.
Cierra el mes de junio con 2.270.000 usuarios únicos y más de 6 millones de páginas vistas. Las emisiones en directo siguen estando entre lo más demandado en la red, con picos destacados de tráfico en programas de aquí de la casa de Onda Madrid, como Madrid Directo, Madrid Trabaja o Buenos Días Madrid.
Acabamos de vivir el mes de junio más caluroso desde 1880.
La Organización Meteorológica Mundial advierte del récord de temperatura que ha experimentado el mundo entero, tanto en tierra como en mar, desde que hay registros mensuales. El promedio en junio fue un grado por encima de la media que se experimentó en el siglo XX.
Vamos ya con lo fundamental de la crónica deportiva. David Sánchez, buenas tardes, David.
Buenas tardes, Félix. Ya tenemos aquí los primeros amistosos de pretemporada para el Real Madrid y para el Atlético de Madrid. El Real Madrid que mañana por la noche, es decir, la madrugada del sábado al domingo, se enfrentará al Bayern de Múnich, mientras que el Atlético de Madrid mañana también a las 7 de la tarde en el Memorial Jesús Gil y Gil en Burgo de Osma se medirá al Numancia de Soria. Hay que hablar del récord absoluto de España de heptatlón de María Vicente, internacional sub-20 en el Mundial sub-20 de atletismo, y también de las chicas de la selección española femenina sub-19 que ha ganado Inglaterra 1-0, que ya están en semifinales y también en el próximo Mundial sub-20.
Eso es lo fundamental del deporte. En cuanto a la previsión del tiempo, les aseguro que Ainhoa González trae cara de calor, de mucho calor. Y luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Del calor que hemos pasado hoy y del que vamos a pasar este fin de semana, porque incluso puede subir algo más la temperatura. Lo vamos a notar en las noches, que van a ser todavía pues más difíciles esos sueños. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido una madrugada tropical con 21, 22 grados en muchos puntos, de ahí no baja el termómetro, pero es que durante el fin de semana a lo mejor no baja de los 24 o incluso 25, dependiendo de la noche y dependiendo
o
de 26. La zona.
26.
Bueno, tanto no, pero bueno, vamos a tener en cualquier caso noches tropicales. Y mira, como son tropicales, pues mejor beberse algo fresquito y dormir con la ventana abierta. Bueno, y durante el día, ambiente caluroso. El aviso que hoy hemos tenido activado en toda la comunidad, porque hemos llegado a máximas de hasta 37, 38 y casi 39 grados en alguna localidad del extremo sur, bueno, pues va a continuar el sábado, el domingo. Las temperaturas muy parecidas, lo que decía, ganando a lo mejor algún grado. Y en cuanto al cielo, hoy hemos visto algunas nubes de desarrollo sin precipitaciones, mañana tampoco, pero el domingo A lo mejor esas nubes que se van a desarrollar sí que acaban dejando algún chaparrón de estos típicos de verano fruto del calor. Será más probable pues en las localidades de extremos de la comunidad. Tanto domingo como lunes, en la cara oriental o hacia la parte occidental, pueden darse chaparrones. Va a ser más probable allí, pero no se descartan otros puntos. En cualquier caso, sí se ve que entre domingo y lunes vamos a tener un poco de esa inestabilidad típica de este bochorno y que vamos a pasar mucho calor. Y además, si vamos a estar con unas temperaturas muy parecidas a estos días de mucho calor, la semana que viene, a partir del miércoles, parece que suben todavía incluso más.
Pues nada,
ahí lo dejo.
Ahí lo dejas.
En todo lo alto.
En todo lo alto. Gracias, Ainhoa. Gracias y buen fin de semana. 8:15. ¿Cómo están las cosas en las carreteras de la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez. Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las dificultades en prácticamente todas las salidas de la capital. Lo peor en la A6, en Las Rozas y Torrelodones y también en el enlace desde la M50 a esa A6. También van a encontrar dificultades en la A1 en el entorno del circuito El Jarama, Pedrezuela y Lozoyuela, A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, A42 en Torrejón de la Calzada. En el resto de vías hasta ahora se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre que decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues a solo 3 días del debate de investidura, Pablo Iglesias rebaja sus pretensiones y acepta no entrar en el gobierno para dar su apoyo a Pedro Sánchez, lo que de facto da luz verde a la investidura de Pedro Sánchez y la entrada en vigor ya de un nuevo gobierno la semana que viene. Veremos, porque todavía hay letras pequeñas. Eso sí, exige que alguien de su partido forme parte del gabinete. Esa era la línea roja que ponían desde el Partido Socialista y por la cual Podemos descartaba apoyar a Sánchez en su investidura. Un cambio de tornas que deja todo en manos de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Flor Carazo.
Pablo Iglesias da un paso atrás, está dispuesto a no estar en el gobierno de coalición con la condición de que no haya más vetos. El líder de Unidas Podemos ya se lo ha comunicado a Pedro Sánchez, lo ha anunciado en Twitter.
Mi presencia en el Consejo de Ministros
no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta, lógicamente, la va a hacer Unidas Podemos.
Renuncia después de que el Gobierno y el PSOE dejaran la puerta abierta a incorporar en un ejecutivo de coalición a dirigentes de la formación morada, salvo a Iglesias. La portavoz del Gobierno, Isabel Celá, explicaba así los motivos.
No es lo mismo el grado de tensión que se establece cuando líderes de fuerzas políticas diferentes discrepan en torno a una mesa de ministros que cuando sencillamente hay personas representativas de esa fuerza política.
La pelota está ahora en el tejado de Sánchez.
Bueno, en el tejado de Sánchez está la pelota. Fuentes socialistas ya han desvelado que Pedro Sánchez va a escuchar pacientemente esta nueva propuesta de Pablo Iglesias, aunque de facto le deja sin argumentos o con muy pocos argumentos. Aseguran que sin vetos y sin imposiciones pueden llegar a un acuerdo y después ya decidirán la composición del gobierno, pero primero también las políticas, los programas y luego las personas. Lo cierto es que en caso de que finalmente Podemos apoye a Pedro Sánchez, los escaños no suman y necesitan más apoyos, unos apoyos que pueden llegar desde Cataluña. Desde Esquerra Republicana condicionan ese apoyo a que el PSOE y Podemos alcancen un acuerdo que se ve a esta hora más cerca que nunca. En Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont y de Torra, la decisión es unánime. Al menos de momento van a votar no a Pedro Sánchez. Onda Madrid, en Barcelona, Josep Moragas.
Los partidos independentistas no acaban de enseñar sus cartas y no han aclarado del todo la posición que tendrán el lunes en la investidura de Pedro Sánchez. Esquerra es quien lo ha dejado un poco más claro y ha dicho que si hay pacto entre socialistas y Podemos, lo más seguro es que apoyen la investidura. Lo ha dicho Gabriel Rufián.
Les pedimos que hagan el favor de hacer política, de hacer su trabajo, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias. Ni un ministerio, ni una vicepresidencia, ni un veto personalista, si así existen, vale la pena ni vale el espectáculo que estamos viviendo.
Junts per Catalunya se decanta más hacia el no, aunque no hay nada definitivo, lo ha dicho Laura Borràs.
Nosotros tendremos que decidir, después de escucharle, cuál es la propuesta. No sabemos si es un gobierno en solitario, no sabemos si es un acuerdo con Podemos, con vetos, no sabemos en este momento a qué atenernos. Y, por lo tanto, tenemos muchos motivos para poder votar que no.
En todo caso, habrá que esperar al lunes y, en gran parte, depende de lo que decidan Sánchez e Iglesias.
En Murcia, Partido Popular y Ciudadanos pasan finalmente por el aro y aceptan las condiciones de Vox para desbloquear el gobierno regional y colocar al popular Fernando López Miras en la presidencia de Murcia la semana que viene. Es un acuerdo que, de alguna forma, por pura simpatía, va directamente también a desbloquear, eso esperamos, los prejuicios que Vox tiene en la Comunidad de Madrid con los programas de Ciudadanos y de Partido Popular. Con los datos, Julio César Cobos.
El próximo viernes, dentro de una semana, podría ser investido presidente de la región de Murcia el popular Fernando López Miras. Las condiciones de Vox han sido aceptadas por el PP y Ciudadanos. El presidente todavía en funciones, Miras, ha reconocido que hay condiciones para el entendimiento.
Puedo asumir plenamente ese documento, esas propuestas para mi acuerdo de investidura. He comprobado que son perfectamente compatibles y complementarias con el acuerdo de gobierno que tengo con Ciudadanos.
Acuerdo en bajar impuestos, en un nuevo plan del agua para la región de Murcia, y Vox rebaja sus exigencias en revisar la ley LGTBI. Desde Madrid se alegraba de ese acuerdo el portavoz de Vox, Ortega Smith.
Hemos dado muestras de que somos un partido que tiene claras las ideas en cuanto a que haremos lo imposible siempre para que la izquierda sectaria pueda gobernar, y en este caso en Murcia.
Desde la oposición, las críticas al pacto a tres han sido durísimas y los dardos dirigidos a Vox. Escuchamos al diputado de Podemos, Óscar Urralburu, y Diego Conesa por el PSOE.
Definitivamente Abascal va a mandar en la región de Murcia, como el Partido Popular y Ciudadanos por fin han hincado la rodilla ante Vox.
Vox es el que ha marcado los tiempos, es el que ha marcado el ritmo de la investidura y es el que va a marcar la política regional y el gobierno regional en los próximos 4 años.
Podemos en Murcia habla de quedarse aislados de España. Ponen en duda el modelo de familia y la educación con un adoctrinamiento permitido en las aulas.
8 y 24 minutos con Beatriz Marín, otros asuntos de la actualidad de la Comunidad de Madrid.
El acuerdo de Murcia para investir presidente al candidato popular hace que la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid esté más cerca. Al menos así se desprende de las declaraciones hoy de miembros del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Recoge sus palabras Pepe Frutos.
Paso adelante, signo positivo. Isabel Díaz Ayuso considera que el acuerdo de Murcia anticipa otro en Madrid entre PP, Ciudadanos y Vox para que ella sea investida presidenta. Cree que ni siquiera hará falta firmarlo.
No es necesario que sea una mesa, no tiene por qué ser un documento. Lo importante es que busquemos esos puntos de encuentro. Insisto, siendo tres partidos distintos, que a veces vemos las cosas de manera diferente. Hay cuestiones que sí nos hacen estar unidos en este nuevo proyecto.
El acercamiento se aprecia también en lo dicho por Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Cree que lo de Murcia es un empuje y pone facilidades.
Cuando Vox da su palabra no hace falta firmar documentos y le pedimos a los demás ese compromiso, aunque algunos a veces han incumplido incluso lo que habían firmado, ¿no?
En Ciudadanos también se escuchan voces sobre la inminencia del acuerdo. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
Creo que sinceramente va a ocurrir lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid, es que al final nosotros nos sentamos en una mesa con la firme voluntad de no salir de esa sala hasta que llegásemos a un acuerdo. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir en la Comunidad de Madrid.
Los tres quieren que el pleno de investidura se convoque antes de que empiece agosto.
Y a las dos sentencias judiciales que han quitado la razón al nuevo alcalde de la capital y le obligan a mantener las multas en Madrid Central, hoy se suma una tercera en este mismo sentido y la decisión, además de la Fiscalía, que va a investigar si hubo infracción penal en su paralización. Lupe Ortiz.
La Fiscalía de Medio Ambiente inició el expediente gubernativo el pasado mes de junio y después se han ido uniendo diversas denuncias, entre ellas la del defensor del paciente. Lo que se está haciendo es medir los índices de contaminación existentes en Madrid y para ello se están utilizando los vehículos que se adquirieron con la donación obtenida por el Ministerio Público tras lograr el premio a la conservación de la biodiversidad de la Fundación BBVA. En las denuncias registradas se solicita la intervención después de que el Ayuntamiento decidiera retirar Madrid Central ante la repercusión que puede tener en la salud de los ciudadanos la contaminación. Hoy, además, se ha conocido una nueva decisión judicial. Es la tercera, suspendiendo la moratoria de multas. Es en respuesta al recurso de Greenpeace y los argumentos los ya conocidos. Dice el juez que por encima de las multas está la salud y el medio ambiente que los poderes públicos deben proteger.
Seguimos en el Ayuntamiento de Madrid porque hoy la vicealcaldesa ha dicho que los presupuestos participativos que impulsó Carmena van a seguir adelante. Son aquellos proyectos que se aprobaron por votación popular de los madrileños. Dice Villacís que están atascados por culpa del anterior equipo de gobierno, pero que saldrán adelante. Marta Zúñiga.
Begoña Villacís dice que hay un atasco de unos 1.000 proyectos aprobados de ediciones anteriores que no han sido ejecutados. La vicealcaldesa confirma que continuarán los presupuestos participativos.
Va a ser prioridad de este área desbloquear y gestionar esos casi 1.000 proyectos que tenemos pendientes, que efectivamente se le hicieron bola al anterior equipo de gobierno. Tenemos proyectos pendientes desde el año 2016. Eso creo que no es serio ni es aceptable por ningún madrileño.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, entiende que la participación ciudadana ya se hace a través de las elecciones. Insta al gobierno municipal a cerrar el grifo, dice, de los chiringuitos de la izquierda sectaria, en referencia a los foros locales.
Y sobre todo, terminar, acabar de una vez por todas con todas las subvenciones, con todos los recursos públicos que se entregan en virtud de afinidad política, en virtud de amiguismo político.
El consistorio también impulsará una herramienta online de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
8 y 28, Crónica Internacional con Julio Martínez. La tensión en el estrecho de Hormuz crece casi a diario. La Guardia Revolucionaria iraní acaba de anunciar que ha capturado un petrolero británico.
Consideran que ha violado la ley marítima internacional cuando cruzaba el estrecho de Hormuz. En un comunicado, el cuerpo de guardianes ha señalado que una unidad del ejército iraní ha guiado al buque hacia la orilla. El buque iba a destino a Arabia Saudí, pero se aproximó demasiado a una zona de Irán y por ello ha sido interceptado. Es la última hora después de que las autoridades iraníes sacasen pecho y negaran esta mañana que uno de sus drones que vigilan el Golfo Pérsico fuera abatido por un buque estadounidense. Este desmentido responde a Donald Trump, que anunció que derribaron el dron por las acciones hostiles llevadas a cabo por Irán contra la navegación en aguas internacionales, penúltimo capítulo de una tensión que, como ya indican numerosos expertos, va encaminada a un conflicto armado.
Y por último, no es el único conflicto, Julio, en el que anda metido Donald Trump. Hoy la canciller alemana Angela Merkel se ha sumado a la condena de los ataques racistas del presidente norteamericano a cuatro parlamentarias inmigrantes.
Merkel argumenta que la fuerza de Estados Unidos se basa en su diversidad y en las contribuciones de personas de distinta nacionalidad. En su tradicional rueda de prensa de verano, la canciller ha asegurado que las declaraciones de Trump minan la fuerza norteamericana y por ello se ha solidarizado con las cuatro mujeres a las que Trump instó el pasado domingo a regresar a sus países de origen, una petición que ha abierto una nueva brecha en Estados Unidos. Los partidarios de Trump son cada vez más partidarios y los detractores critican y muestran su rechazo a la política racista del presidente.
Al filo de las 8:30, ¿cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Poco a poco se va descongestionando el tráfico, pero todavía persisten las dificultades para salir de Madrid por la A1 en el entorno del circuito El Jarama, Pedrezuela y Lozoyola, por la A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada y sobre todo por la A6 en La Rozas y Torrelodones. También siguen las complicaciones para acceder a esa misma A6 desde la M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que a las 8:33 a esta hora los viernes, pues es una media hora muy esperada, donde dos grandes periodistas, expertos en información internacional, sintetizan en media hora cómo está el panorama y cómo está el mundo. Y hay ciertamente algunos perfiles informativos que nos preocupan mucho, tanto a Felipe Sahagún, que se va a incorporar en un instante, como a Pedro Rodríguez, que tengo ya aquí a mi derecha. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y dentro de esas preocupaciones como ciudadanos, como periodistas desde luego, porque tenemos que transmitir la información, pero como ciudadanos que además hemos leído con un poco de paciencia, un poco la historia contemporánea de nuestro mundo, lo que está pasando en Estados Unidos con ese racismo que ya no esconde y ni disimula Donald Trump, y además con lo bien que está siendo recibido en algunas capas de la sociedad, naturalmente. Los que le critican a Trump les debe dar igual porque esto no me votan, pero los que le votan, ciertamente, pues el que no aplaude sonríe.
No hay que pensar que ha sido una mala semana para Donald Trump. Vemos el nivel de polémica, el nivel de tensión, de sobretensión, cómo él está conduciendo el debate a donde él le interesa. Por supuesto, ya está pensando en el 2020, la reelección, y cómo está planteando ya su reelección en términos de un referéndum, qué clase de Estados Unidos queremos. Es un país, el país más diverso quizá en la historia del mundo, al cual se le está forzando de nuevo a unos espectáculos de racismo, de intolerancia, de falta de las mínimas reglas de comportamiento cívico en una democracia. Por supuesto que si tú examinas la historia de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump no es el primero que ha intentado capitalizar políticamente las tensiones raciales de Estados Unidos. No es el primero que ha intentado, sacar beneficio de los resquemores, de las frustraciones de ciertas partes de la sociedad. No es el primero. Pero hasta ahora se venía haciendo en código, con una palabra clave, con un anuncio electoral en el que salía un afroamericano. Si tú ves las grabaciones de Richard Nixon en la Casa Blanca, decía las mayores barbaridades en términos raciales que se te pueda ocurrir, pero eran grabaciones secretas, no eran público. Ahora el problema es que es descaradamente público.
Hay una
público.
Exhibición pública que además tiene una respuesta favorable a Donald Trump.
O sea, por supuesto, la pasiva culpabilidad del Partido Republicano. Porque que Donald Trump haga estas barbaridades es muy problemático, pero yo creo que es todavía más problemático que su propio partido, el partido que él domina y eclipsa, sea incapaz de decir, bueno, ya está bien.
Ahora le pregunto a Felipe, pero Pedro, también hemos escuchado antes, lo contaba Julio Martínez, la reacción o las reflexiones de Angela Merkel con este asunto. ¿Está siendo tibia la comunidad? Tú dices, el Partido Republicano, esa reacción pasiva.
Un silencio.
Y el resto de la comunidad internacional. Eso que decimos, la comunidad, que ya sé que es algo muy evanescente, muy etéreo y muy abstracto, pero hay mucho silencio por muchos sitios, ¿eh?
El resto de la comunidad internacional tiene que sopesa sus intereses y a nadie le interesa, nadie le conviene destacarse, nadie le conviene empezar a ofrecer un contrapeso internacional. Europa lo intenta, pero vemos que o algunos líderes en Europa lo intentan, pero todos son intereses. Yeah. Ahora estamos viendo la tasa Google, cargos internacionales, cómo todo está imbricado, y es muy difícil poner un poco de distancia entre la mayor economía del mundo y un país que, aunque el propio Trump dice que se encuentra en declive, pero claramente es una fuerza muy difícil. Y como esta persona es este estilo mercurial de que ahora te enfilo y te vas a enterar, pues yo entiendo esta táctica de no destacarse.
Ya. Felipe Sahagún, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe.
Muy buenas.
Buenas tardes. Estás escuchando a Pedro y
sí,
quiero escucharte a ti también.
Pues bueno, estaba pensando en la imagen de una hoguera india. Yo creo que tiene un gran instinto, que es como actúa siempre Trump, para detectar las vulnerabilidades o los momentos para echar la cerilla al fuego y luego bailar y aullar y insultar, gritar y aprovechar todo aquello que en su opinión le puede dar réditos electorales. Y aquí lo ha hecho eligiendo a las cuatro cuando el Partido Demócrata estaba más dividido y la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, las estaba llamando al orden y diciendo tranquilidad, actuar, obedeced a la dirección. del partido, y lo que ha hecho es echar una cerilla ahí, y ha elegido pues a cuatro muy bien, porque la selecciona muy bien, por populares, por minorías, porque son las más duras y algunas de ellas las más inteligentes, creo, del partido, las que mejor están haciendo la oposición, sobre todo Alessandria Cortés, la representante de Nueva York. Pero claro, cuando dice váyanse a sus países, cuando solamente hay una que nació fuera de Estados Unidos, que es Omar, la somalí. Pero las mentiras, la lista de todo lo que ha venido haciendo y diciendo desde el fin de semana con el tuit y luego con alguno de los mítines, recuerdan mucho la historia del certificado de nacimiento de Obama, que no existía, la prohibición de a los inmigrantes musulmanes. ¿No os acordáis a un juez mexicano que paró la medida de intentar bloquear la entrada de inmigrantes en un momento y le empezó a llamar el mexicano? O no digamos ya lo de los supremacistas blancos de Charlottesville, que les decía que eran very fine people, son muy majos, gente muy maja. Bueno, estamos en eso y estamos en campaña. Y como no tiene él, otra imagen que me recuerda mucho a mi abuelo, que era un gran cazador a la espera, Trump hace lo mismo. Trump sale todos los días a cazar de madrugada con sus tweets, pero como no tiene todavía presa, blanco, candidato contra el que meterse, al que atacar directamente, pues ha elegido la parte más vulnerable del partido, que le ha parecido a él, que le da más votos, de momento. Bueno. Y eso es lo que le alimenta. Esa polémica, ese insulto es lo que a él, y todas esas mentiras que lo rodean, medias mentiras, porque hoy si uno lee qué dijeron estas, sobre todo, qué dijo Omar y qué es lo que ha dicho él, no es una mentira directa, es una manipulación, distorsión de lo que los demás dicen.
Ya. Bueno, podríamos continuar con esto porque me parece que es un asunto extremadamente grave. Antes hablábamos, Pedro y yo, Felipe, de que tenemos memoria y conocimiento, hemos leído la historia y algunos capítulos, en fin, de la historia se remueven cuando escuchamos la forma en que trata y administra sus dosis racistas tan perversas Donald Trump. Pero vamos a seguir avanzando, aunque tampoco vamos a perdernos de vista a Donald Trump, porque quiero hablarles y quiero que habléis de la escalada de tensión entre Irán y entre Estados Unidos. Pedro, ¿quién miente en este asunto, Irán o Estados Unidos?
¿Me permites un momento?
Sí, sí, claro.
Estaba oyendo, mientras estaba intentando comunicar con vosotros, de fondo, un urgentísimo que estaba dando en directo la BBC, que hace apenas 2 o 3 horas, la Guardia Revolucionaria iraní, con helicópteros y lanchas, han detenido a un petrolero británico y se lo estaban llevando en este momento hacia un puerto iraní, y que había convocado el gobierno británico una reunión urgentísima del Consejo de Seguridad Nacional para ver qué se hace. Es evidente que es la respuesta directa que prometió Irán cuando le asaltaron los marines británicos con ayuda de Estados Unidos y la colaboración del amigo este que se pasa de listo, ministro principal de Gibraltar, al petrolero británico que sigue retenido en Gibraltar, y que esta misma mañana me ha parecido oír que el tribunal que está al cargo, el juez que está al cargo de este tema, ha dicho que siga retenido, porque hoy pensábamos que podía ponerlo en libertad, como exigía Irán. No ha sido así y ha coincidido con esta retención de momento, de manera que casi cada 10 horas, 24 horas, hay un incidente nuevo en la escalada.
No es cuestión de quién miente más o quién dice la verdad. Yo creo que la situación está desgraciadamente muy clara. El estrecho de Hormuz es un estrecho, en su parte más angosta, mide 50 kilómetros, unos 50 kilómetros. Y ahí estamos viendo cómo se concentra un porcentaje altísimo del tráfico de petróleo y gas natural del mundo, y además de una manera cada vez más beligerante, fuerzas militares de más de un país, en 50 kilómetros. Las oportunidades para que ocurran, que me acercas un dron, que tu dron se ha pasado a mi espacio aéreo, son cada vez mayores. El New York Times, junto a esta historia que nos adelantaba ahora Felipe, decía que ya los iraníes están pensando en buscar una solución a lo Corea del Norte, es decir, interpelar, entrar en negociaciones directas con Donald Trump. El problema es que aquí vemos una vez más el descrédito que está sufriendo Estados Unidos, su imagen internacional y su política exterior, porque ya se había producido esa negociación entre Irán y la comunidad internacional para controlar su programa nuclear. Y al renegar de ese acuerdo, es ¿qué se creían que iba a pasar? Pues lo que está pasando. Una escalada de tensiones. De acuerdo, el acuerdo podría ser imperfecto, podría no gustar al Adelson, a los golfos del Golfo, que llevan mucho tiempo haciendo ruido en contra del acuerdo, pero eso no significa que tú no pudieras anticipar qué es lo que iba a pasar en el momento en que te retiras de ese acuerdo, claro, claro. Y tienes al lado Corea del Norte, que tiene armas nucleares, y te das cuenta lo increíblemente difícil que es revertir una situación como esa.
Sí, Felipe.
Sobre este tema, ¿quién miente? Porque ahora vamos a ver, si dice Trump y luego miembros de su equipo que destruyeron un dron ayer, anoche, que estaba a unas 1.000 yardas, unas 900 metros de un buque de guerra norteamericano, que le avisaron varias veces de que no se acercara más y que al final derribaron. Y dice la versión iraní. Yo he escuchado al ministro, a Zarif, y al número 2 de exteriores, que dan datos distintos. Dice, no, para nada, no hemos perdido ningún dron. Puede que Estados Unidos haya derribado un dron suyo, porque Estados Unidos ha añadido que tiene pruebas. Irán dice que no han detectado y que tienen vídeos. Por cierto, Irán hace un rato ha soltado varios vídeos de imágenes, pero no sabemos si son de este ataque o son de otro, porque se ve que todo el mundo está filmando ya todo, porque la guerra de imágenes y de propaganda en esta historia empieza a ser casi más peligrosa y grave que la real. Pero en cualquier caso, la posibilidad de que no se haya destruido, si es que se ha destruido, con un misil, sino por medios electrónicos, lo hayan derribado. Si era no tripulado, no hay víctimas. Y a qué están jugando no lo sabemos, pero está claro que sí ha habido otro ataque que se reconoció y que la duda era en qué lugar estaba, si estaban en aguas internacionales, en espacio internacional, o estaba en espacio iraní, que fue cuando se aprobó el ataque por parte de Trump, que luego dijo que se había vuelto atrás. Y es una más, porque esto viene a los ataques reales que ha habido a barcos, que Estados Unidos acusa a Irán, que Irán dice que no, y que están jugando todos al perro y al gato. Y sobre esto está la diplomacia. Y la diplomacia, que es a lo que voy con las declaraciones que le he oído hoy al ministro de Exteriores, es que ellos están dispuestos a sentarse, a negociar, que están dispuestos a incluso a endurecer el acuerdo nuclear con la firma del protocolo adicional que refuerza las inspecciones internacionales de las instalaciones iraníes si se levantan las sanciones.
Claro.
Y se vuelve al punto en el que estaba antes de la ruptura del acuerdo por parte de Estados Unidos.
Mira, claro, se levantan las sanciones, claro.
Esto es muy poco, con lo que le exigía Pompeo al secretario de Estado en los llamados 12 puntos hace pocos meses.
Bueno, un asunto, le recuerdo a los oyentes de Onda Madrid, del Enfoque, estamos hablando con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún, repasando la actualidad internacional, los temas que Pedro y Felipe seleccionan para todos ustedes. Y Pedro, además, tiene mucho interés en hablar de algo que empezó como una revolución y que ha mutado o ha derivado en una dictadura somocista, pero más, no sé, cambiada, más moderna, no sé cómo calificarla, ¿no? Y hablamos de Nicaragua, 40 años de la revolución sandinista de Nicaragua, donde hablar de democracia es un disparate en este momento.
Bueno, es este aniversario y yo creo que sí, es una buena forma de describir la situación en Nicaragua como un giro de 360 grados. Lo que empezó como la lucha bastante legítima y bastante popular contra una dictadura además dinástica y hereditaria con tres Somozas al frente del país, pues se ha convertido también en lo más parecido a un régimen autoritario que además tiene su propia dinámica dinástica, porque Daniel Ortega también confía en ser sucedido por su esposa. Yo creo que Nicaragua pues no es exactamente o desgraciadamente una excepción. Yo creo que forma parte de ese descrédito que ha sufrido la mayor oleada de democratización experimentada en el mundo en muchos países, ¿no? Y en Latinoamérica hay un buen ejemplo. Por supuesto, la corrupción, la pésima administración, el crimen violento, todos estos factores yo creo que han favorecido este desencanto con la democracia. Y, por supuesto, los sandinistas además tienen la lección aprendida de que perdieron el poder en las urnas, ¿no? Y como cuando han vuelto, ya lleva 4 elecciones, se han dedicado básicamente a desmantelar cualquier noción de separación de poderes, cualquier noción de respeto a la oposición política, y en los últimos 2 años, por supuesto, pues unos abusos a los derechos humanos que ya resultan flagrantes.
Qué pena que pasara la oportunidad, como pasó en su momento en Nicaragua, cuando todo parecía que una vez que no estaban ya los Somozas, empezaba aquello a democratizarse, pero ya vemos que las dificultades son muy grandes, son muy serias en Nicaragua. Estamos a 5 días para la elección de, no sé cómo de calificar, quien venga a sustituir a Theresa May, ¿no? No sé cómo calificar, ni no sé cuál es. Susto o muerte, querido Felipe, no sé quién va a venir, o viene Boris Johnson o viene Jeremy... No.
O todas las encuestas se equivocan, o está sí. Claro que solo puede ganar Johnson, porque tiene
claro.
las encuestas de esta semana, 53 respecto a un 29%, las últimas que he visto. El miércoles fue el fin de la campaña, después de, me parece que unos 16 careos ante militantes Tories que han hecho. Y al final, pues tenemos los que voten de los 160.000 que pueden votar, de 64 millones, que hay que decirlo pronto y masticarlo, van a decidir quién es primer ministro de una de las democracias, si no la cuna de la democracia, una de las 2 o 3 más importantes del mundo. Y esto dices, madre mía, qué bajo hemos caído. La canción. Por otro lado, ¿quién es este señor Johnson que se nos viene encima? De todo lo que he leído, y todos los días estamos leyendo muchas cosas, me ha encantado la comparación que hace con Trump Carlos Fresneda, el corresponsal del Mundo, no sé si era ayer o antes de ayer, los dos nacidos en Nueva York, los dos Géminis, los dos expertos en matrimonios, hijos por 3, 4 mujeres distintas, uno Brexit, el otro, pues todo lo que hemos estado hablando hoy, los dos amigos y apoyados en distintos momentos por Bannon, los dos melenas rubias, los dos admiradores de Churchill, los dos islamófobos, los dos mentirosos, pero mentirosos, y ahí estamos, esperando que llegue y cómo se va a lidiar este toro. El nuevo equipo, la nueva... Y además es que, fíjate, la prórroga termina la víspera de la entrada en el cargo de la nueva presidenta de la Comisión Europea, la Úrsula, la alemana, Úrsula von der Leyen. No da tiempo, salvo que empiece a trabajar ya con los que llevaban la negociación y se forme la delegación, los que salgan, los que entren, pero así todo esto va a complicar los primeros pasos de la nueva Comisión Europea de manera notable.
¿Qué piensas tú, Pedro? Bueno, ¿Cómo lidiamos este toro? ¿Cómo va a lidiar Reino Unido y la comunidad internacional este toro que no mira bien?
La quinta economía del mundo, presidida como primer ministro por Boris Johnson, me parece pues parte de este deprimente panorama internacional. Me parece que es el triunfo de los sinvergüenzas. Me parece que es el triunfo de las personas que anteponen sus propios intereses a los demás. A mí lo que más me molesta de Boris Johnson es que fue periodista. ¿Vale?
Primero ahí encantó a Thatcher, ¿no?
En sus estuvo preguntas en un periódico, se inventó unas declaraciones y le ficharon y terminó de corresponsal en Bruselas. Por supuesto, la peor forma de abordar esta profesión, que es instrumentalizarla y que te sirva de escaparate para explotar tus propios intereses, para hacerte una tribuna pública y para venderte a ti mismo, me parece que es muy, muy del signo de nuestros tiempos, ¿no? Que las instituciones no se respetan y se anteponen ante todo intereses personales. Y ya lo digo, como los tres somos periodistas, lo que más me molesta de Boris Johnson es que pasase por ser periodista.
Ya. Bueno, en 5 días sabremos finalmente qué es lo que pasa. Me gustaría hablar, porque si no estaríamos como incompletos, del aniversario de la llegada del hombre a la Luna y de las posibilidades que hay de volver a enviar a seres humanos a la Luna y qué países tienen realmente capacidad, cobertura, capacidad económica para hacerlo, que hasta donde yo sé son China y Rusia, de momento, ¿no, Felipe?
Bueno, en ello están, yo creo que, vamos a ver, China está mucho más cerca de poder poner un robot, de poder avanzar, pero en cualquier caso, el repetir la hazaña, la proeza que fue en su momento lo que significaba, cuando escuchas a los técnicos hoy, a los responsables de la NASA, por cierto, que han destituido al responsable de exploraciones tripuladas la semana pasada, precisamente porque dijo que los tres grandes objetivos en este momento, para los próximos años, de la carrera espacial, que es volver a la Luna en 2024, en 2033 a Marte, y montar la Fuerza Espacial, de la que hemos hablado hace las semanas anteriores aquí en el programa, pues que es imposible si no se ponen los medios en serio y si no hay voluntad política. Por decir eso, y con otros datos también más críticos, desautorizando un poco las promesas o los discursos de la actual administración norteamericana, al responsable de exploraciones tripuladas lo han echado. En cualquier caso, ahí está el discurso del día 4 de julio con el proyecto Artemisa, que es como se llama, con la idea de, como decía en 2024, poner a un hombre y a una mujer en el polo sur de la Luna, establecer una colonia por 4 años y a partir de esa colonia montar una especie de plataforma para ir preparando el salto desde la Luna a Marte.
Marte.
¿Para qué? La pregunta de todo esto es ¿para qué se hace? ¿Para qué se invierte? En este momento hay un presupuesto para el 2019-2020 para todo el tema espacial de 17.000 millones de euros. Y para este proyecto Artemisa de la Luna, 6.500 millones en el próximo año. ¿Para qué? La primera razón es la misma que en toda la Guerra Fría y el proyecto Apolo, el dominio espacial y todo lo que conlleva el dominio espacial. La segunda, innovación, investigación, ciencia, tecnología y todos los miles y miles y miles de cosas que han salido, que han surgido, que han hecho posible las exploraciones, el viaje a la Luna y todo lo demás. Luego, el tema de que hoy día para ser superpotencia, las condiciones siempre hemos sabido, ser miembro del Consejo de Seguridad, tener armas nucleares, tener una proyección de fuerza a cualquier punto del planeta, tener una economía, tener una dimensión geográfica y demográfica mínimas. La otra es ser una gran potencia espacial. No se puede ser superpotencias si no se es una superpotencia. Y cada vez más, cada vez más. De manera que lo que está en juego es todo, es un elemento además que, como se está militarizando y a la vez se está comercializando, por cierto, que las inversiones y la forma de organizar todo el proyecto espacial, el futuro, que ya probablemente para nuestros hijos y nuestros nietos, ha cambiado mucho. Porque Estados Unidos, cuando le dicen ahora a Trump, o en algunas entrevistas que les he oído, o al vicepresidente, que es el que más habla de este tema, Pence, oiga, pero usted no está poniendo los medios, ni es posible que con esos medios se pueda llegar a donde están diciendo. Y dice, ya, bueno, pero contamos con las empresas privadas. Y dice, esto tiene que ser una gestión público-privada. A los chinos ni se les ocurre esa historia.
Esto es
y a Rusia ni digamos.
El programa espacial, por supuesto, no se puede, el de Estados Unidos, no se puede entender sin el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Pero ahora vemos cómo el programa espacial o las ambiciones espaciales se han convertido en una obsesión de multimillonarios, empezando por el propio Trump, por el señor de Amazon, por el señor de Tesla.
Hablan del turismo espacial, la Luna. Sí, sí.
A mí me llama la atención cómo era una forma de unir al país, de invertir recursos públicos, de conseguir tecnología, ciencia, con un beneficio para todos, también, por supuesto, en la competencia de la carrera espacial, sin olvidar eso en el retrovisor. Pero era algo realmente público, ¿no? La NASA es un ejemplo de recursos públicos utilizados con enorme éxito. Y ahora veo esta especie donde se mezcla la vanidad con la tecnología, con las necesidades de que Estados Unidos recupere la capacidad de tener vuelos tripulados al espacio. Y me llama mucho la atención lo diferente que es este programa espacial o estas ambiciones espaciales en el siglo XXI.
Oye, Felipe, tenemos un minuto, pero un minuto de verdad para hablar de la emergencia internacional por el brote de ébola en el Congo.
Pues, hombre, solo se ha hecho cuatro veces. La Organización Mundial de la Salud solo ha declarado emergencias internacionales de estas características en cuatro momentos. Luego significa que el segundo brote de ébola, después del de que se produjo en África Occidental en 2014-2016 con 11.000 muertos, es muy grave. Es muy grave y ha salido ya de las dos provincias del Congo donde estaba la mayor parte de los infectados. Los infectados, que son 2.200, de los que han muerto ya 1.600 desde agosto del año pasado. Y se ha producido un caso en Goma, una infectada ha vuelto a su país, pero claro, el problema es que en este momento todos los países vecinos, estoy pensando en Uganda, en Ruanda, están tomando medidas. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho que se cierren las fronteras todavía, por lo tanto, ni consideran que es un caso, pero hay 12 casos nuevos de infección por día en este momento. Y a partir de ahí es por ello es por lo que se ha tomado esta decisión. Y bueno, está el otro que es muy difícil de controlar. En las condiciones, lo hemos dicho también muchas veces y todo el mundo lo repite, 198 ataques a sanitarios con 7 muertos y 58 heridos en los últimos 11 meses. Ya. Claro, así es muy difícil trabajar.
Muy difícil, la verdad. Aquí tenemos que dejar ya y cerrar esta ventana al mundo internacional que abrimos todos los viernes con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez. A los dos os doy las gracias y os deseo el mejor fin de semana.
Muchísimas gracias.
Gracias, Felipe. Un abrazo fuerte.
¿Me permites un titular de tres palabras?
Sí.
Nunca en la historia un tribunal supremo de ningún país se había reconocido culpable del 10% de un genocidio. Y hoy lo ha hecho el Tribunal Supremo holandés. Esto daría para una hora o dos. Pero quédate con el titular.
Me quedo con el titular.
El 10% del genocidio de Srebrenica de 1995, el Tribunal Supremo dice que sí, que tuvieron responsabilidad los 50 cascos azules holandeses.
Ahí lo dejamos. Gracias, Felipe. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Pedro. Hasta luego.